Lopeciña, sabes lo que es, ¿no?
Sí. Cuídate mucho, un abrazo fuerte, Puyol.
Muchas gracias.
Enseguida las noticias con Elena Villaécija.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-041, 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Agobiarte. Tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Emoción, intensidad, deportividad. ¿Te gusta lo que esto significa? Entonces no puedes perderte la Liga Endesa, el mejor baloncesto de Europa. Los 18 equipos luchando por sus objetivos, con la Copa del Rey ya en el horizonte. ¡No te lo pierdas!
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Son ya las 12 de la mañana y 2 minutos, las 11 y 2 en Canarias. Hemos atravesado la frontera del Ecuador de esta jornada de miércoles 30 de enero de 2019. Ya tenemos a un semifinalista de Copa. Es el Valencia, tras remontar en un partido muy bronco ante el Getafe. Hoy van a buscar la clasificación otros cuatro equipos, pero antes de la Copa vamos a escuchar a Javier Tebas, que ha participado esta mañana en los desayunos informativos de Europa Press.
En los que ha abordado muchos temas, como por ejemplo el caso Reus y la decisión del juez de disciplina de la Liga de expulsarle 3 años de la competición.
Ha sido expulsado de la Liga. Esa decisión es firme en vía administrativa deportiva. El Reus no pertenece ya a la Liga de Fútbol Profesional, por lo tanto, no va a jugar más partidos sin los recursos que quiere poner, que toca el TAF. No deciden suspender cautelarmente la decisión y veremos, porque ahí también hay que ver la pata de los jugadores, ¿no? Que es otra historia, ¿no? Los jugadores del Reus han querido ir del Reus, pues es que es normal. Para mí los jugadores del Reus estaban secuestrados en el Reus. Tenemos que pensar en los 21 clubes restantes de la categoría que cumplen las normas. Oye, es verdad, a mí no me gusta nada lo que ha pasado con el Reus. Te puedo asegurar que ha habido noches que he dormido muy mal por el tema del Reus. Pero es que hay 21 clubes restantes que se esfuerzan muchísimo para cumplir las normas.
Otro tema, el polémico partido de Miami. El Girona-Barça del pasado fin de semana se jugó finalmente en Montilivi a pesar de los deseos de Tebas.
Pues que me hubiese gustado que fuese sido en Miami, nada más. Vamos a ver, cuando tú tomas este tipo de decisiones, pues sabes que son complicadas y nada más. Seguiremos trabajando con ese proyecto, ¿no? Hay que tomar una decisión. ¿Qué queremos de nuestro fútbol? Si queremos ser un fútbol el mejor de España, pues muy bien. Pero si queremos seguir siendo referencia mundial, pues tenemos que saber hacia dónde tenemos que ir y tenemos que crecer. Y además estamos hablando de un partido de 380, Dios mío. Yo creía, después de la polémica, pensaba que era toda la liga la que jugamos en Estados Unidos. Había un total follón. Ya un partido. En Londres han jugado hace 20 días la NBA. ¿Nos queremos comparar a la industria americana del deporte, sí o no?
¿Habrá partido en Estados Unidos la próxima temporada?
Intentaremos. Creemos que tenemos derecho y vamos a intentarlo.
Y también ha mandado un recado a Rubiales. El presidente de la federación no quiso rectificar sus palabras sobre la discrecionalidad del control económico de la liga.
Eso demuestra no conocer las normas de control económico que tenemos ni los procedimientos que tenemos internos. Todas las decisiones del órgano de control económico, no las disciplinarias, pasan por la federación. No hay discrecionalidad. Hay unas normas que se cumplen y que los clubes conocen perfectamente y que no hay ningún tipo. Es que no existe discrecionalidad. Pero eso me demuestra que no conoce las normas, nada más. Estoy seguro que no las conoce. O sea, no tengo. Porque si no, no lo hubiese dicho. Si no le preguntáis, que diga cómo funciona.
Vamos a hablar ya de la Copa. El campeón está contra las cuerdas. A las 9:30 juega el Barça, recibe al Sevilla.
Los culés con la necesidad de remontar el 2-0 encajado en el Pizjuán. Tras las rotaciones de la ida, Ernesto Valverde apostará por el 11 de gala.
La semana pasada es verdad que hicimos cambios, no conseguimos un buen resultado. Mañana nuestra intención es pasar y es verdad que tenemos una semana cargada de partidos. En 6 días tenemos 3, pero en cualquier caso, para mañana la prioridad es el partido de mañana.
Enfrente un Sevilla que visita el Camp Nou con hasta 7 bajas y con la novedad de Marco Roche en la convocatoria. Joaquín Caparrós y Pepe Castro confían en que la renta de la ida les sirva para estar en semifinales, juegue o no juegue Messi.
Sí, yo creo que sí, por los mensajes que está mandando, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos un magnífico equipo.
Partido complicado y difícil, ¿no? Es verdad que llevamos una ventaja de 2 goles, pero es verdad que jugamos con un equipazo que lo gana todo. Pero bueno, nosotros vamos con mucho optimismo, con muchas ganas.
Eso será a las 9:30. Antes, a las 7:30 en el Villamarín, Betis Español.
Con empate a 1 y con la novedad de Gessé en la convocatoria de Quique Setién. Llega cedido por el Paris Saint-Germain y hoy podría debutar. Lleva 10 meses prácticamente en blanco.
Es un chaval que seguramente ha hecho muchas cosas mal. No le invita su historial más reciente a contar con él, pero viene con muchísimas ganas, viene con una ilusión tremenda de recuperar el tiempo que ha perdido. Creo que si nos sale bien nos va a dar muchas cosas.
En la convocatoria verde y blanca, está Gessé. En la convocatoria perica no está el nuevo fichaje, el chino Gulei, que está lesionado.
Y mañana Girona-Real Madrid. A esta hora entrenan los blancos.
Solari tiene a todos disponibles excepto a Vallejo. Tras la sesión escucharemos al técnico. Recuerda que toda la Copa te la estamos contando en directo en Marcador. Y por cierto que desde Londres Sarri ha vuelto a hablar del futuro de Eden Hazard. Parece que el entrenador del Chelsea empieza a dar por perdido al belga. Termina contrato en 2020 y ha dejado caer en varias ocasiones que le gustaría jugar en el Madrid. Pues bien, ha dicho que si su deseo es irse, cree que tiene que hacerlo.
El Valencia es el primer semifinalista de Copa. Mestalla celebró la remontada ante el Getafe en un partido bronco.
En el que empezaron adelantándose los azulones a los 35 segundos por medio de Jorge Molina, pero Rodrigo Moreno le dio la vuelta con un hat-trick, 2 de los goles en el descuento.
Nos sentíamos superiores al Getafe, dentro del campo, no hablando. El Getafe tiene su manera de jugar al fútbol. A todos nos gustaría ser Iniesta, pero si no podemos ser Iniesta, pues habrá que jugar al fútbol de otra manera. Ellos son un equipo de carácter, se creían que nosotros nos íbamos a lo mejor a dejarnos intimidar o a arrugarnos ante la situación, que si éramos llorones. Durante los 90 minutos creímos, fuimos superiores y estamos en semis.
Hubo una acción que marcó el partido, la expulsión de Gené a falta de 15 minutos tras ver la segunda amarilla en una acción en la que es Santi Minal que parece que comete la falta. Malestar azulón en palabras de José Bordalás y de Jorge Molina.
La expulsión de Gené ha marcado mucho, ha sido totalmente injusta, muy injusta, igual que la de Jorge Molina, la de Portillo. Se nos ha sancionado con mucha dureza y el arbitraje no es ninguna justificación, ni mucho menos, pero ha sido muy, muy, muy casero.
Si digo mis pensamientos, me caen los partidos que no está escrito. Cada vez que enfrentamos contra ellos se pasa la semana antes llorando, pero literalmente llorando. Y al final parece que da resultado. Al final el Getafe, somos poca gente y parece que molestemos un poco, ¿no?
Y tras el pitido final, trifulca monumental en la que hubo insultos, codazos, puñetazos y cruce de declaraciones. Habla Rodrigo y contesta Molina.
Nos sentíamos superiores al Getafe, dentro del campo, no hablando. Se creían que nosotros nos íbamos a lo mejor a dejarnos intimidar o a arrugarnos ante la situación, que si éramos llorones.
Rodrigo diciendo que ellos se merecían pasar en el campo, no por nosotros hablando. Que no se equivoque, que los que llevan hablando las 5 semanas que hemos jugado contra ellos han sido ellos, llorando toda la semana antes. Al final parece que sirve. Nosotros no hemos abierto la boca, nosotros hemos jugado simplemente y ya está. Ellos son los que pre y después cada vez que han perdido han estado llorando.
Por cierto que Garay ha pasado la noche en un centro hospitalario para ser atendido del traumatismo cráneoencefálico que sufrió ayer tras golpearse en la cabeza con su compañero Gabriel Paulista. En las próximas horas va a recibir el alta hospitalaria y estará pendiente de evolución en los próximos días.
El acta de Estrada Fernández salpica a 4 futbolistas.
Bruno y Diakabi se enzarzaron y acabaron expulsados, mientras que Damián Suárez y Jaime Mata se dirigieron al asistente en términos como «eres un cagón» o «vaya vergüenza de arbitraje». Fue expulsado también el preparador físico del Valencia, Ismael Fernández Rodríguez, por dirigirse al banquillo adversario de manera provocativa e irrespetuosa, opinan Marcelino y Gaya.
Me sabe mal lo que ha sucedido en el campo en final del partido. Creo que entre todos pues debemos de hacer para que esto no hubiera sucedido. El estado de frustración de unos, el absoluto estado de locura de los otros.
No es lo mejor, sobre todo para los niños, pero bueno, al final son sentimientos que tú tienes, que tú sacas.
La tensión de los banquillos acabó plasmándose en el césped, aunque ayer tanto Marcelino como Bordalás se quisieron desmarcar.
He sido muy, muy respetuoso. Que quede bien claro que he medido mucho mis palabras para, en ningún caso, provocar una situación. Hemos sido un equipo respetuoso, trabajador, ganador.
Como yo siempre soy respetuoso con todo el mundo, lo he sido siempre y lo voy a seguir siendo. Felicitar al Valencia Club de Fútbol, a esta magnífica afición.
Sorpresa en el Villarreal, hoy va a ser presentado Javi Calleja.
Fue destituido en diciembre y vuelve al banquillo amarillo para intentar sacar al equipo de los puestos de descenso. Una decisión sorprendente que explicaba así el presidente Fernando Roch.
Yo creo que no estamos para perder 5, 6, 7, 8 partidos, porque perdemos 5, 6, 7, 8 partidos y estamos muertos. No se puede perder ni un minuto. O sea, si hubiera alguien que tuviera un aval de que garantizara, yo lo hubiese fichado. Pero de esos no hay ninguno. Solamente prometen y prometer hasta meter una vez metido.
49 días es lo que ha durado Luis García Plaza en el banquillo del Villarreal. 9 partidos, 6 de ellos de liga, en los que ha sumado solo 4 puntos de 18. Horas después de conocer su destitución, pasaba por los micrófonos de Radio Marca.
Yo me voy con la cabeza bien alta y vine con la mayor ilusión del mundo a entrenar y lo que es la vida. 3 meses y estamos aclavados en un estadio, pidiéndome todo un estadio que me quedase, y ahora en 6 partidos pues te tienes que ir.
Las palabras de Plaza ayer en la sintonía de Radio Marca en T4. Apuntes del mercado, que todavía no ha acabado, que queda un día. Denis Suárez renueva con el Barça y se marcha cedido al Arsenal.
El Celta ultima la llegada de Lucas Olaza, lateral izquierdo uruguayo de Boca Juniors, y de Amin Younes, atacante alemán del Nápoles. El Huesca y Rubén Semedo han alcanzado un acuerdo para finalizar la cesión del jugador y rescindir su contrato, y el Nápoles aparca el interés por Pablo Fornals.
Y fuera de nuestro país, Memphis Depay ha anunciado que quiere irse del Olympique de Lyon en verano.
Y ojo, porque ha dicho que le gustaría ir a un club como el Real Madrid, el Barcelona, Chelsea, City, PSG o Bayern de Múnich.
Y primera reacción de la gran sorpresa político-deportiva de anoche. Pepu Hernández ha sido propuesto por Pedro Sánchez para la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid.
En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso. Los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid. Estoy buscando jugadores. ¿Te apuntas?
El único personaje del deporte que se ha pasado a la política. Otro ejemplo es el exatleta Fermín Cacho, protagonista esta mañana en A Diario.
Yo creo que eso es bueno, ¿no? Los deportistas, al final, en tu carrera deportiva encuentran unos valores que crees que pueden ser positivos para la sociedad, y a partir de ahí tú eres la persona que tiene que sopesarlo, indistintamente seas deportista o no seas deportista. Todos tenemos ideas políticas.
Vamos a seguir con el baloncesto, primero con nuestro continente, que hoy tenemos un montón de partidos, hoy tenemos Eurocup.
Morabanca Andorra Cedevita Zagreb a las 8 y a las 9 menos cuarto Unicaja de Málaga Valencia Basket. En la Champions FIBA, Iberostar Tenerife Opava a las 8 y media. Ayer victoria de Luka Murcia y derrota del Montaquit Fuenlabrada.
Y de la NBA, actuación discreta de los nuestros.
Victoria de los Thunder con 3 puntos de Abrines, de los Spurs con 1 punto de Pau y derrota de los Pistons sin aportación de Calderón.
Y un apunte de ciclismo, la vuelta a San Juan ha expulsado al corredor belga Keyser.
Por la polémica foto junto a una camarera en la que simulaba una acción sexual por detrás de la joven. A pesar de que pidió perdón, la organización de la carrera le ha expulsado por un comportamiento que atenta al honor y a la reputación del ciclismo.
Bueno, más allá del deporte en esta jornada y a esta hora, tienes que saber que el parón de los taxis sigue. Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, no va a ceder al chantaje de, dice, radicales podemizados.
El presidente de la comunidad ha advertido al colectivo de que no va a ceder al chantaje y ha aseverado que si pretenden eliminar al sector de los vehículos VTC, la respuesta va a ser no en relación a una aceptación de sus demandas.
Nicolás Maduro habla de elecciones legislativas anticipadas y de dialogar con la oposición.
Ha dicho que está dispuesto a negociar con la oposición y se ha mostrado también favorable a convocar unas elecciones legislativas anticipadas en Venezuela para poner fin a la crisis política que atraviesa el país.
Y el patrimonio de los más ricos de España cae un 6,3% en 2019 tras 9 años al alza.
63 fortunas reducen su patrimonio en el último año. Amancio Ortega y Juan Roig se dejan 13.600 millones. Sol Daurella releva a Sandra Ortega como la mujer más rica de España.
Amancio Ortega y Juan Roig se dejan 13.600 millones cada uno, ¿eh? Cada uno. En fin, Vamos a ver cómo se circula a estas horas por nuestras carreteras. Conectamos con la DGT, María Herrero, muy buenas.
Buenas tardes, hasta ahora en Madrid pendientes de un accidente en la M40 en la zona de Mercamadrid que complica el tráfico en el corte con la 4 en dirección a la A42. Además, en Barcelona, dificultades por una avería en la ronda B10 en dirección al nudo Llobregat, y en Sevilla un alcance en la ronda S30 provoca complicaciones en la Universidad Pablo de Olavide en sentido a la A92. Además, el incendio de un vehículo en la A40 en Toledo a su paso por Vargas cierra la vía sentido Cuenca. También un camión accidentado en Huesca corta la A22 en Binefar en sentido decreciente de la kilometración y obliga a un desvío provisional en la salida 40 en la Nacional 240. En Teruel, en la A23, un pinchazo en un vehículo articulado en Alventosa dificulta la circulación sentido Levante. Hoy, por el temporal, todavía quedan 35 carreteras con dificultades, todas de la red secundaria. 10 permanecen cerradas al tráfico y en 17 es necesario el uso de cadenas. Lo peor se encuentra en Navarra, Huesca, León y también en Soria.
Siempre precaución al volante. Nosotros tenemos que contarte todavía unas cuantas historias. Hasta la 1 de la tarde empezamos con la resaca de la Copa del Rey.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este mes con Marca Motor probamos el Ferrari 812 Superfast con un motor V12 con nada menos que 800 caballos. Ofrece casi sensaciones de Fórmula 1. Además te contamos cómo es el Ford Mustang Bullitt. Vuelve la leyenda 50 años después de la película de Steve McQueen. Te enseñamos los sorprendentes coches que se presentaron en la Feria CES de Las Vegas y analizamos el Audi e-tron y el Mercedes EQ Silver Arrow. Descúbrelo ya en tu kiosco.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
When you're looking at me, when you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above the clouds.
Interior del área, puede poner la puntilla, ahí va Jorge Molina, no me lo puedo creer, se la ha tapado Hugo Duro ha tapado la opción del gol, y ojo porque corre el Valencia,
por favor.
La tiene Canguilí, quiere ponerla por dentro, el balón es bueno, la tiene Gameiro, Rodrigo, gol. Poniendo la puntilla y la remontada a favor del Valencia. Marca Rodrigo, 93,5 en Mestalla. Valencia 3, Getafe 1.
Paulista fuera.
Se acaba la eliminatoria. Rodrigo Moreno como loco buscando Marcelino García Toral con algún gesto que seguro ha cazado la tele. Haciendo yo los
atención.
Atención, atención, que llegaba el lío. Porque sí, hubo lío después del pitido final. Partido de Copa, de los de toda la vida, que las moderneces no han quitado esto de la Copa del Rey y el espectáculo que es que un equipo te pueda marcar dos goles y remontar pues en el tiempo de descuento. López, partidazo, de los de por lo menos sentirlo, ¿no?
A mí me encantó el partido, me encantó. El Getafe se encuentra con una situación muy favorable con el gol de la ida en el primer minuto de juego, 35, 39 segundos había pasado cuando Jorge Molina aprovecha una mala colocación de Jaume Domènech, del portero titular del Valencia, y a partir de ahí el Valencia tiene muchísimo mérito porque no se rinde, porque sigue, porque es verdad que le anulan un gol video arbitrado a Santi Mina, bien anulado por fuera de juego previo de Carlos Soler. Pero yo también quiero destacar el juego del Getafe, que está yendo todos los palos. El Getafe no juega, el Getafe que si es guarro, que si la falta, que si el límite del reglamento. El Getafe es un señor equipo de fútbol.
No
lo, digo.
No lo dirás porque está aquí Emilio
Contreras.
No,
vamos, con Contreras he tenido varias gordas en tertulias, pero es la verdad. El Getafe es un señor equipo de fútbol. Un señor equipo de fútbol. ¿Que te guste más o te gusta menos? Bueno, pues si solo ves el fútbol con violines, solo te gusta el Barça de Guardiola. Pues los demás no juegan a eso. Pero el Getafe creo que es un equipo del que hay que aprender mucho. Y ayer, uno es verdad que no supo ganar el Valencia y otro no supo perder como es el Getafe. Por toda la basura que habían esparcido, sobre todo los dos entrenadores y sus entornos. Pero ahora hay que felicitar a Valencia por pasar y hay que felicitar al Getafe por la eliminatoria que ha hecho contra el Getafe.
Bueno,
contra
Valencia. Tranquilo, López, que esto no es la tribu. Verdad, esto no es la tribu. Emilio Contreras, marca.com, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien.
Bien, bueno, yo sabéis mi simpatía, mi cariño hacia el Getafe y bueno, pues ayer entiendo que para todo aficionado del Getafe fue un día triste porque, bueno, primero en lo deportivo porque tienes una eliminatoria en la mano, llega el minuto 90 con 1-1 y al Getafe no le había metido 3 goles en ningún partido esa temporada y te ves ya con, bueno, pues en semifinales de Copa y triste porque también porque yo creo que lo que ocurrió al final del partido es algo que detestamos todos los que nos gusta el fútbol. O sea, creo que lo que ocurrió, sobre todo con algunos nombres propios, me parece que lo de Diakabi y Bruno es bueno para que les sancionen con severidad.
Les van a sancionar.
Y lo de Damián Suárez, que luego he visto reflejado en el acta, también me parece algo, bueno, pues impropio de un profesional. Y creo que deben ser castigados con dureza por eso. Yo me gustaría hacer una reflexión. Creo que se ha hablado muchas cosas. Una, la actuación arbitral de Estrada Fernández. Me parece que es algo que entiendo que el aficionado del Getafe, que el cuerpo técnico, que los jugadores estén indignados. Yo creo que fue un arbitraje en el que no se trató con justicia.
Sobre todo una jugada de sacar
las tarjetas y en la jugada de Gené, que creo que es una jugada clara. Añado al debate del VAR algo, ya sé que no se puede entrar
la segunda
es una jugada amarilla. Añado el debate porque yo creo que cuando el otro día pasó con Bernardo en Girona, me parece que cuando la segunda amarilla supone una expulsión, como es normal, yo creo que
todo,
sí
que siempre puede
entrar.
Es así.
Por eso digo que claro. Cuando es segunda amarilla, yo creo que sí podría entrar al VAR.
Yo creo, no sé si incluso nos lo comentó alguna vez Velasco Carballo cuando hablamos con él, que no se hace porque se pusieron a pensar. Evidentemente, esto no te creas que sacaron las normas de cuando entra y cuando no entra, sino que ¿por qué la segunda y no la primera? Porque puede que igual en un caso de expulsión sea la primera la que esté mal de hace 20 minutos.
Esa es la diferencia, porque una supone... Claro. O sea, cuando te equivocas con una amarilla, con la primera, no tiene una causa inmediata. Cuando te equivocas con la segunda, sí la tienes.
Yo estoy de acuerdo contigo. Si es la reflexión alguien de...
Es que la segunda es exactamente igual que una roja. Es igual.
Lo que digo es que es una jugada donde es verdad que Gené es un jugador que suele ir a anticipar. En esta acción no entra por detrás, sino que va en dirección a la pelota y el que saca la pierna izquierda es Santi Mina y por eso le golpea. Creo que no en ningún caso es tarjeta roja, o sea, segunda amarilla, y esto condiciona bastante el partido. Pero dicho lo cual, me parece que también hay algo, hay otra variante que decide el partido. Hay un momento donde el Getafe se pone 2-1 en contra, quedan en ese minuto 92, tiene una acción donde hace una contra comandada por liderada por Jorge Molina. No estoy hablando de jugada de Mata. Hablo de que en esa jugada le acompaña Hugo Duro, que luego tiene la mala suerte el chaval. Yo creo que ayer el pobre acabó llorando y bueno, en esa jugada le golpea la pelota cuando me parece que claramente va a gol. Y hay algo que vemos, que a mí me sorprende en un equipo como el Getafe, es que los dos mediocentros, Arambarri y Maximovic, arrancan en su campo, intentan acabar la jugada. En el momento en que tú no acabas esa jugada, Jaume saca rápido, buscan el lado donde está Antunes, que está solo porque Hugo Duro ha llegado, y no está ninguno de los dos mediocentros para cortar esa jugada. Me parece un error grave de que el Getafe, con inferioridad numérica, permita una contra que te deja en inferioridad, y así llega el tercer gol. Creo que es otro detalle que al final fue un error del Getafe y lo pagó con la eliminación.
Tenemos en Radio Marca Valencia a Javi Lázaro, que es la parte alegre de todo lo que ocurrió en el día de ayer. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Fíjate que hablábamos de resurrección, tanto del equipo, tanto de sus jugadores, en este caso concreto de Rodrigo, con un hat-trick otra vez, dijo que ha marcado 5 goles, ¿no?, en los dos últimos partidos.
Es decir, sí, es el primer hat-trick que hace con el Valencia.
Y es el primer, oye, y dijeron que regaló el balón, que lo tiró a la grada, ¿no? Estaban en la entrevista y tal, y que le estaban esperando con el balón y que lo tiró a la grada, pero...
Seguramente si lo hubiese hecho en frío a lo mejor se hubiera quedado, pero la adrenalina del momento a lo mejor le llevó a regalarlo más de lo que lo haría hoy, o ahora mismo, ¿no?, seguramente.
¿Y qué se dice hoy en Valencia de esta eliminatoria y del pase a semifinales?
Hombre, pues fundamentalmente la consecuencia más clara, ¿no?, que es el hecho de que el equipo está en semifinales. Fue una noche mágica, ¿eh? Esa es la realidad, más que por lo que es realmente, que son los cuartos de final. Y bueno, pues el Valencia evidentemente ha jugado muchas semifinales de Copa del Rey, pues sin ir más lejos la pasada temporada, pero es un poco la manera, ¿no?, aquello de estar en el minuto 60 con la necesidad de hacer 3 goles, o incluso de llegar al 90 con la necesidad de hacer 2 y acabar haciéndolos, ¿no? Yo creo que se aglutina en muy poco tiempo, muchas sensaciones, después de un partido donde yo creo que también el ambiente va muy cargado, ya no solo por la previa del encuentro y todo lo que sucede en la relación Valencia-Getafe, sino por esa sensación de Mestalla, ¿no?, de oye, de algo lógico del fútbol que al final yo entiendo, ¿no?, que es lo que intenta el Getafe durante todo el partido, pararlo, frenarlo, hacer un partido eterno, que se juegue poco. Eso desespera a Mestalla, porque ayer evidentemente la gente quería prisa, que quería que hubiese fútbol. Es verdad que costó durante muchos minutos ver fútbol porque estuvo mucho tiempo parado, y cuando se va acumulando toda esa energía y al final explota con la capacidad del Valencia de remontar la eliminatoria, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que Mestalla se vuelve loco, que llega al gol en el 93 y bueno, pues hay incluso algunos seguramente que le pillaría fuera de Mestalla, y luego además pasa lo que pasa, ¿no?, en el minuto 97 cuando se acaba el partido, ¿no? Ahí hay muchas cosas, muchos nervios, la gente pues alucinando con lo que pasa en el césped, y evidentemente ayer estuvo pues bastante más a la altura Mestalla que los protagonistas de todo esto.
Yo voy a decir una cosa, hago una reflexión en general, no solo por el partido de ayer, pero el partido de ayer me viene muy bien para destacar dos cosas. A mí me parece que, yo disculpo más no saber perder que no saber ganar. Me parece que ayer, en el caso del Valencia, bueno, vimos a Rodrigo y alguno más que yo creo que no supieron ganar. No me gustó, digo también, me pareció que no supo ganar el gesto más feo que hubo en el partido de ida, que fue el del preparador físico Javier Vidal con el llorar, que se lo devolvieron ayer. Y yo disculpo un poco más el no saber perder. Igual que disculpo más las declaraciones postpartido en caliente que las prepartido. Y en este caso, hablaba antes Pablo de que los dos entrenadores habían estado mal. Me parece muy injusto, o seguramente porque no ha escuchado las 4 ruedas de prensa de Marcelino y las de Bordalás y ha hecho ese comentario, entonces generalizas. Pero Bordalás, o sea, yo creo que Marcelino es el que destapa todo, el que con él empezó todo, con ese mensaje en la previa del partido de ida, hablando del estilo de juego del Getafe, que juega siempre al límite, que es el que más faltas hace y demás, que evidentemente estaba todo preparado.
De que no le escuchaste entonces.
Yo sí le escuché. Sé que habló. No, sí le escuché. Escuché.
Entonces desarrolla lo que dijo Marcelino.
Escúchame, ya sé que dijo que el Getafe, que es un equipo que defiende muy bien, que ataca muy bien, que es muy competitivo. El mensaje que llega no es todo eso que dices, sino que es un equipo que juega al límite porque que es el que más faltas hace.
Del que lo transcribe.
Bueno, pero a ver, entenderás que si yo te digo, Javi Lázaro, que eres un gran periodista, una gran persona, un fenómeno y tal, pero que eres un bufandero, pues el titular de mi reflexión sobre ti es que soy eres un bufandero y no que eres un gran profesional y un magnífico periodista.
Pero ¿cuál es el significado, Emilio, de jugar al límite del reglamento?
Sí, pero...
¿Qué hay de malo en jugar al límite?
No, a ver, sí, yo no soy... O sea, no voy a poner yo...